Ella es directora de Género y Diversidad de Radio y Televisión Argentina. Susana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida a Norte Grande.
Muchas gracias. Un gusto estar comunicado con el Norte Grande.
No, nosotros estamos muy encantados de tenerte aquí, Susana. Y bueno,
estamos mutuamente encantados todos.
Todos encantados, ¿viste? Qué lindo tenerte acá, Susana. Bueno, estamos en el Día Internacional de la Erradicación de las Violencias contra la Mujer, porque uno ve por ahí que muchos han hablado de la violencia y es de las violencias. ¿Las violencias son muchas?
Muchísimas. ¿Por qué? Porque lo que se ignora es que el sistema o el patriarcado en sí contiene una violencia que es estructural, una violencia estructural que se manifiesta de múltiples formas, ¿no? La violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica, ¿no es cierto? Tenemos también la violencia doméstica, la violencia institucional, laboral, es decir, prácticamente en todas las relaciones interpersonales que tenemos las mujeres en la sociedad, existe la posibilidad cierta de que se dé una relación de violencia, aunque como todo viene de una relación, digamos, de este patriarcado cultural, la naturalizamos. Aparece como algo natural, normatizado, que es así, que es algo que viene por los orígenes de ser mujer, que tiene que ser sumisa, subordinada, discriminada, ignorada, digamos, invisibilizada, mejor dicho, que sus aportes, que son múltiples a la sociedad, no sean valorados ni reconocidos. Entonces, en todas las relaciones podemos descubrir esta violencia.
¿En el aire de Norte Grande?
Sí. ¿Cómo?
En el aire de Norte Grande estamos dialogando con Susana Sanz, directora de género de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, empresa que nuclea a Radio Nacional. Susana, buenas tardes. Gustavo Yabra desde Tucumán.
Ah, buenas tardes. Ah, qué gusto, muy bien. Saluda a la gente de Tucumán. Un gusto enorme.
Radio Nacional, Mercedes Sosa.
Muy bien. Qué bien jerarquizar y reconocer, ¿no es cierto?, en los nombres de nuestras radios a las mujeres destacadas que han aportado tanto al país, ¿no?
Muchas gracias. Bueno, Susana, una pregunta doble. Por un lado, en este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, recordar este paso histórico que ha realizado la empresa con la incorporación de un protocolo para actuar en casos de razones de violencia laboral y por razones de género. Y por otro lado, también aprovechar la ocasión de tu visita en este living virtual para toda la región. Recordar siempre que uso del lenguaje no sexista y excluyente debemos evitar, tanto en los medios como en la vida cotidiana.
Exacto. Y en el caso de los medios de comunicación, como son los nuestros, ¿no es cierto?, evitar sobre todo la violencia simbólica y la violencia mediática. Es esa violencia que está naturalizada y que se transmite a través de patrones estereotipados como los mensajes que incluyen valores o signos, digamos, que transmite y reproduce dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales y que se transmite desde los mensajes una como natural subordinación de las mujeres en la sociedad. Y en esto, precisamente la ley Micaela y todo el trabajo que venimos haciendo es que con nuestro mensaje hacia la sociedad nosotros tengamos, seamos cuidadosos y cuidadosas en no reproducir esta cultura de la dominación y la desigualdad.
Y con respecto a este protocolo, Susana, que tenemos en RTA, digo, ¿por qué te preguntábamos? ¿Por qué lo destacamos? Porque hasta el punto de la historia, no todas las instituciones todavía han formalizado el protocolo
de acción. Así es, pero una de las cuestiones cuando yo me hice cargo de la dirección en el mes de julio del año pasado, una de las preocupaciones de Rosario Lufrano, de la presidenta, era que fuéramos construyendo los instrumentos y las herramientas necesarias para lograr erradicar la violencia en las relaciones entre las personas que trabajan juntas, cualquiera sea su jerarquía, ¿no es cierto?, o la modalidad de su trabajo. Y entonces, en ese sentido, nosotros avanzamos, hay pocas, como decís, hay pocas de estos protocolos, hicimos tentativamente un primer protocolo, digamos que lo revisé, que se aprobó en marzo de este año, y que al año de vigencia vamos a volver a revisar a ver si condice con la real demanda que se tiene, es decir, si cumple su objetivo. Y no es un protocolo que sea punitivo, es un protocolo para garantizar a las compañeras que sufren violencia de género, es decir, violencia por el hecho de ser mujer o por su condición de mujer, también extendido, digamos, a otras personas, digamos, diversas, que puedan sentirse con tranquilidad, de que puedan consultar, que puedan denunciar esta violencia, que se sientan orientadas y que sientan que realmente se les va a dar respuesta, digamos, a modificar estas situaciones de violencia. En los casos que fueron, digamos, ya que podíamos calificar más como delitos, en ese caso, digamos, se iniciarían sumarios administrativos o nosotros acompañaríamos a las víctimas a hacer la denuncia ante la justicia. Pero acá lo que queremos es responder de manera amplia, rápida, que la gente se sienta protegida en su derecho a no ser violentada, a no sufrir violencia de parte de ningún compañero, ni jefe, ni demás, y que sepa que va a poder tener una pronta respuesta a esta situación. Si queremos llegar a tener, y esto es un ideal, un espacio libre de violencia, donde todas las personas puedan sentirse seguras, garantizadas en sus relaciones con las demás. Este es el objetivo del protocolo.
¿Qué tal? Hola. Muy buenas tardes, Augusto Venturo desde Nacional Santiago del Estero. Bueno, antes que nada vamos a recordar que estamos dialogando con Susana Sanz, directora de Género y Diversidad de Radio y Televisión Nacional, bueno, en el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. Bueno, muy buenas tardes, la venía escuchando muy atentamente.
Muy mucho gusto de estar comunicada con Santiago del Estero. Es un gran placer.
Muchas gracias. Bueno, a ver, yo tenía para hacerle tres consultitas, más que nada para difundir el mensaje a través de este medio público y de las distancias por las cuales se está reproduciendo. En primer lugar, a ver, ¿cómo podemos fomentar acciones en favor de las niñas y mujeres para ayudar a eliminar la violencia?
Bueno, una de las cosas importantes es ser cuidadosos, en lo que hablábamos antes, cuidadosa en los mensajes que nosotros y nosotras tenemos la responsabilidad de transmitirle a las comunidades, a las poblaciones donde vivimos. Eso es lo que hablamos de la violencia simbólica y mediática. No reproducir en los medios de comunicación cuestiones que promuevan la explotación de mujeres, la injurien, discriminen o atenten contra la dignidad de las mujeres, así como la utilización de mujeres, adolescentes o niñas en mensajes o imágenes pornográficas, ¿no?, que se construyen a través de estos patrones generadores de violencia contra las mujeres. Es decir, esto por un lado, cuidar absolutamente nuestro lenguaje no sexista, visibilizar a las mujeres en toda su dignidad y en la igualdad con los varones, como todas las personas que integramos una comunidad, no permitir ni naturalizar, como decíamos, que las ofensas, las humillaciones, sea tomada como natural, bueno, la mujer o los refranes que repetimos o decimos, si le pegan ella sabrá por qué, aunque no lo sepa, digamos, todos los refranes que tenemos y cuestiones que parece que invocan al sentido común, es una cultura que genera violencia y que acepta la violencia contra la mujer. Y lo peor, a veces, como es una cultura que nos domina a todas las personas, digamos, generadas por el patriarcado, las mismas mujeres a veces aceptamos como natural estas discriminaciones y estas indignidades que a veces sufrimos por nuestra condición de mujeres.
Claro. Bueno, esto es a través de y desde los medios de comunicación. Y si nos adentramos un poquito más, y ¿qué acciones se pueden hacer desde la familia para evitar?
Bueno,
la violencia.
Creo que acá la escuela, por ejemplo, fíjate vos que la ley 26.485 establece obligaciones a todos los organismos del Estado a hacer acciones contra la violencia. Y acá tenemos todas, y cuando vos decís, por ejemplo, la escuela, la justicia, es decir, uno de los problemas más graves es que las mujeres no saben dónde ir con su denuncia. Por ejemplo, la policía, la atención y la capacitación a la policía para que reciba de manera correcta y no victimice a las personas que van con una denuncia de violencia, donde van buscando protección por esta violencia. Es decir, necesita la policía y la justicia, el Poder Judicial y todos los mecanismos, digamos, que existen a disposición, por lo menos a nivel legal, tener la recepción adecuada de entender cómo una persona víctima de violencia puede llegar y estar turbada o no saber explicar exactamente su situación. A veces dicen, bueno, la mujer viene y denuncia la violencia, nosotros actuamos, dice la policía, hasta lo podemos llevar preso al agresor y resulta que al día siguiente viene la mujer a traerle mate cocido con tortita para que lo libremos. Y entonces es no entender esto que estábamos hablando. ¿Por qué? Porque tanto la víctima como el violento estamos dentro de una misma cultura, donde se nos ha inculcado desde nuestra casa, desde la escuela, desde los medios públicos, que es natural esta violencia. Y entonces existen estas enormes contradicciones. Es importante, por eso te digo con nuestro mensaje y con las campañas que hagamos, que las mujeres tomen real conciencia que la violencia es una problemática social. No es que el hombre, el macho, tiene que ser violento por naturaleza, porque así se lo exige su biología, porque no son problemas sociales de las relaciones interpersonales. No depende de que está mal psicológicamente, o no. Son cuestiones que el sistema patriarcal genera esta violencia como una manera de subordinación de las mujeres, a las cuales las mujeres nos estamos rebelando y estamos enfrentando esta violencia. ¿Y qué pasa? Se nos responde con más violencia. Si nosotros vemos, por ejemplo, el caso de los femicidios, ¿no es cierto?, que durante la pandemia aumentaron, o tenemos casi un femicidio casi cada 30 horas, más o menos, o un poco menos, digamos, es decir, casi diario, un poquito más de femicidio, a pesar de la difusión, de que se pide y que se habla, ¿por qué aumentan? Y bueno, porque la violencia es una manera de ordenar y subordinar a las mujeres a estas normativas, digamos, en las cuales está basado el patriarcado. Entonces, a veces una violación se lo toma como que es un instinto sexual irrefrenable, y se ha probado muchas veces que estas violaciones poco tienen que ver con el instinto sexual, sino más con el castigo y la subordinación de las mujeres. Esto lo explica muy bien en algunos de sus libros Rita Segato, digamos. La violencia es una herramienta, un arma de subordinación de las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones. No responde ni estos mitos de locura de los hombres, ni porque los hombres son en sí más violentos, no. Es una cuestión de nuestra cultura y es una problemática social. No sé si lo he expresado claramente o te queda alguna duda.
Perfecto, Susana, perfecto. Le voy a dar paso a mis compañeros. Muchas gracias.
Gracias, Susana, ¿qué tal? Buenas tardes. Nora Figueroa te saluda desde Salta.
Hola, un gusto, compañera salteña, saludarte. ¿Cómo estás?
Igualmente, muy bien, muchísimas gracias. Susana, te escuchaba también recién hablar de esto, ¿no?, de la subordinación a las que somos sometidas las mujeres, y cómo también se da esto en el campo laboral, en el campo profesional, ¿no?, digo, sobre con este techo de cristal, con este como piso con pegamento que no nos deja avanzar, no nos deja crecer, no nos eligen para ocupar puestos. Bueno, Radio Nacional, digamos, es como una gran excepción, ¿no?, donde muchas direcciones están ocupadas.
Pero igual seguimos teniendo, fíjate, en un promedio de arriba del 30% de varones. Donde se ha producido realmente un cambio más es a nivel de las radios, precisamente de todas ustedes, ¿no?, de estas radios donde se nombraron directores y donde ha aumentado por lo menos entre un 2 y un 4% la proporción de mujeres, y aún en algunos cargos directivos donde somos directamente minoritarias, ¿no es cierto?
Claro. Es como que siempre seguimos en las minorías. Mira, te cuento un ejemplo y algo que me parece que lo grafica increíblemente acá en Salta. Recién ayer terminaron de asumir, hoy, los senadores, ¿no? Los senadores provinciales. De 25 senadores, o sea, uno por cada departamento, por cada localidad que le corresponde, hay una sola mujer en la Cámara Alta de la provincia.
Entonces, ¿no tiene ley de cupo a nivel provincial? ¿No hay ley de cupo en Salta?
Claro, pero como senadores, la ley de cupo se da, digamos, al momento de la elección, y no hacia el momento de conformar las cámaras. Entonces, como senadores, uno solo...
cuando es uno solo, claro. Generalmente se priorizan los varones, claro.
Exactamente, se priorizan ellos mismos, digo, ¿no? Porque ellos son los que toman la decisión de ser candidatos.
Claro.
Yo escuché que decía, ¿será que es así o que las mujeres no quieren ocupar esos cargos? Digo, todavía como una ignorancia al respecto, creer que no, queremos quedarnos en la casa quizás, ¿no? Las mujeres.
Así es, digamos que no... Se nos cierra esta posibilidad política, porque se nos cierra también en los partidos políticos. Vos fíjate cuando se ve a nivel de militancia, cuántas mujeres se mueven por los barrios, son militantes.
Así es.
¿no es cierto? Pelean por los derechos, por los principios que fin, y sin embargo a la hora de la hora no aparecen, digamos, en cargos directivos a nivel de los partidos, es casi ausente. Y por lo tanto, digamos, como también las candidaturas se mueven bastante, digamos, a dedo, evidentemente hay toda un mecanismo que nos impide acceder a estos puestos de decisión. Porque realmente lo que nosotros necesitamos, nosotras, las mujeres, es ocupar puestos de decisión para transformar, digamos, la normativa vigente. Y transformarla y además hacerla cumplir. Porque tenemos muchas leyes importantes, pero en la práctica no se las cumple. Es como si no existieran las leyes. ¿No?
Absolutamente, Susana, sí, totalmente de acuerdo. Eso es lo que nos pasa, digamos, no nos dejan acceder.
No, es una lucha larga porque esta es una, aunque no aparezca, hay una violencia política fundamental. Por eso la ley 25.000, la 26.485, ha sido complementada, ¿no es cierto?, con una ley sobre la violencia política. Y esta violencia política es una traba y un obstáculo importantísimo, porque nos impide meternos y opinar en cuestiones que son trascendentes a las relaciones sociales. Entonces, este sistema que tenemos de subordinación de las mujeres y esta pelea, digamos, por que no se nos adjudique ya desde la revolución, nada más como exclusiva nuestra tarea del hogar, esta pelea que llevamos más de 3 siglos peleando por ocupar el espacio público, también se llega a la conclusión que precisamente estas ataduras dentro del hogar te impiden o son el fundamento y la causa también que te limita tu participación pública.
Susana, se nos termina el tiempo y nosotros muy contentos de haberte tenido aquí en nuestro programa en Norte Grande, aquí en la Radio Pública.
Para mí, un gran placer y a disposición de todos y todas ustedes, cuando quieran, encantadísima de comunicarme con ustedes. Un abrazo muy grande a ustedes y a su audiencia.
Un gran abrazo, Susana, gracias. Así, dialogamos.